Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, porque encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, en cualquier caso, escuche La Linterna, pues eso, por si acaso. Hoy desde Santander estamos emitiendo esta linterna para toda España. Hemos encendido la linterna en el Salón de Actos de la Fundación Botín. Ayer encendíamos la linterna con una pregunta que hoy ya tiene respuesta. ¿El cerebro de los atentados del pasado viernes noche en París ha muerto? Es uno de los dos terroristas fallecidos en la operación policial de ayer en Saint-Denis. Lo ha confirmado el fiscal de París, que ayer adelantaba que Abdelhamid Abaoud no estaba entre los 8 arrestados en una operación de una crudeza sin precedentes. Hasta 5.000 disparos realizó la policía frente a un grupo de 9 terroristas armados hasta los dientes que sostuvieron el enfrentamiento durante 45 minutos con sus Kalashnikov. Llevaban cinturones explosivos. Una de ellos, una prima del cerebro de los ataques, se suicidó para evitar ser detenida. Ha contado el fiscal de París que Abaoud, joven belga procedente de una familia acomodada, podría haber instigado a 4 de los 6 atentados frustrados, como el ametrallamiento en agosto en el tren entre Ámsterdam y Bruselas, o el intento de ataque a 2 iglesias en París en primavera. Este individuo hacía años que vivía a caballo entre Siria y Bruselas, donde nació y creció en el barrio de Molenbeek, que es el principal foco del yihadismo en Europa en este momento, es el epicentro. Los servicios secretos lo tenían fichado como líder de Daesh en Europa, pero no fue hasta el pasado lunes, 2 días después de los atentados, cuando Francia, según ha asegurado el ministro de Interior, Kassenef, recibió una información de que este asesino estaba en Europa. Hay expertos que sostienen que ha fallado la coordinación entre Francia y Bélgica. Salta a la vista. Lo cierto es que el riesgo cero en materia de terrorismo y de este tipo de terrorismo es algo muy difícil de alcanzar, aunque sin duda todo es mejorable. Abaoud intentó captar a jóvenes españolas, por cierto. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado que el mayor temor que se tiene en estos momentos es que los terroristas intenten llevar a cabo un ataque con armas químicas o biológicas.
Hoy es necesario no excluir nada. Lo digo con todas las precauciones que se imponen, pero lo sabemos y lo tenemos en mente. También puede haber el riesgo de armas químicas o bacteriológicas.
París, como se pueden ustedes imaginar, es una ciudad blindada, también lo está prácticamente toda Europa, y así va a seguir todo por el momento. El estado de emergencia se mantiene durante 3 meses, lo ha aprobado la Asamblea Francesa, el Parlamento francés, casi por unanimidad. Esto permite agilizar los registros, más de 400 en una semana, como el de ayer en Saint-Denis, y el desarticular un comando, un grupo terrorista listo para atentar en el distrito de la Défense, corazón financiero de París y emblema de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la guerra franco-prusiana. Francia cuenta con el compromiso de la Unión Europea de absoluta colaboración en la lucha contra el Daesh. Los 28 han respaldado el artículo 42.7 de los tratados de la Unión, la solidaridad de los Estados miembros en materia de defensa, entre ellos España, ¿eh? Aunque se verá paso a paso qué se espera de nuestro país y hasta dónde llegará con ese apoyo. Tiene en la memoria el presidente Rajoy la guerra de Irak, el 11M, las elecciones que el actual presidente del gobierno, que era candidato a las elecciones, perdió. Después de aquel 11M, 3 días después, hubo elecciones. Nos acordamos todos, han pasado pues 11 años y medio. Parece claro que hasta el 20 de diciembre no se van a dar pasos concretos o evidentes. Y que cuando se den, se hará bajo el paraguas de la ONU y de la OTAN, es decir, todos a una. Rajoy ha vuelto a lanzar hoy un mensaje de unidad y colaboración.
España va a seguir colaborando con sus socios y aliados, pero lo importante es no tener debates sobre en qué vamos a colaborar, vamos a ver qué es lo que ponemos cada uno. Lo importante aquí es hacer mucho y hablar en materia de lucha contra el terrorismo solo lo justo y necesario. Primero, unidad política. En segundo lugar, la unidad fuera de España. En tercer lugar, tenemos que actuar con toda la determinación de que seamos capaces. Tenemos que perseverar en lo que estamos haciendo.
Es la confirmación de este día. El cerebro de los atentados de París murió en la operación policial de Saint-Denis. pero aún se busca a uno de los terroristas que perpetró la masacre, el también joven belga Salah Abdeslam. La cadena COPE ha tenido acceso a la imagen distribuida por la policía francesa, en la que se ve al joven con gafas y nuevo peinado tras cambiar de identidad. Ahora se hace llamar Yassim Bagli. Por supuesto que pueden ver esta imagen también en COPE.es. Está encendida la linterna, ya saben, escuche la linterna por si acaso, hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El Parlamento de Grecia aprueba una ley antidesahucios que rebaja la protección.
Es una de las condiciones que había puesto la Troika a cambio del tercer rescate. Han votado en contra todos los partidos de la oposición. Tsipras se había comprometido a no aplicarla.
Ultimátum de los farmacéuticos catalanes.
Exigen a la Generalitat que les pague ya la deuda. El gobierno catalán debe casi 2.000 millones a las farmacias y a la sanidad concertada. Más de 4.000 empleados ven peligrar así su nómina de noviembre.
El gobierno no va a renunciar a nada para defender la unidad de España frente al desafío independentista de Cataluña.
Mariano Rajoy ha reiterado que tomará todas las medidas precisas, mientras la CUP dice que rechaza los chantajes sobre la investidura de Artur Mas y que va a consultar a sus bases sobre su decisión final.
La Audiencia Nacional investigará a 76 presos etarras por falsificar títulos universitarios.
Con ellos pretendían redimir sus penas. Entre los investigados están históricos como de Juana Chaos, Inés del Río o Paquito. La denuncia fue presentada por el colectivo de víctimas del terrorismo COVITE.
9 años después comienza el juicio por la estafa de Afinsa.
14 exdirectivos se sientan en el banquillo de los acusados. Unas 200.000 personas resultaron afectadas. El fraude superó los 2.000 millones de euros.
Casi 4 millones de euros en pérdidas por los retrasos en los viajes del Imserso.
Son las cifras que maneja la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que habla también de 130.000 estancias perdidas. Unos 90 establecimientos han tenido que cerrar sus puertas.
Las exportaciones baten un nuevo récord.
En los 9 primeros meses del año aumentaron más de un 4% con respecto al mismo periodo de 2014. Superaron los 186.000 millones de euros. Destacan los sectores del automóvil, la alimentación y las bebidas.
Sanidad insiste en pedir calma ante la tosferina.
El ministerio dice que el suministro de vacunas está garantizado. El gobierno ha comprado 60.000. En los últimos 2 meses, 3 bebés que no estaban vacunados han fallecido a causa de esta enfermedad.
El Foro de la Familia urge a los partidos a comprometerse con la estabilidad familiar.
Les ha remitido 50 medidas concretas para afrontar lo que consideran una catástrofe demográfica, entre ellas la derogación de la ley del aborto y la ampliación del permiso de maternidad a 1 año.
2.400 millones de personas en el mundo no tienen inodoro.
Y 1 de cada 3 mujeres carece de acceso a baños seguros, según denuncia la ONU. UNICEF advierte de que la falta de saneamientos adecuados está detrás de la malnutrición de millones de niños.
En deportes es noticia que el Tribunal de Arbitraje Deportivo sanciona 3 años a Marta Domínguez por dopaje.
La atleta pierde así todos los logros conseguidos entre 2009 y 2013. Por ejemplo, un oro de un mundial y una plata de un europeo. En un principio figuraba como número 19 en la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid, aunque el PP la había sacado de las listas al tener conocimiento de este asunto.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, aquí estamos con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones. Hoy estamos emitiendo este programa desde Santander, desde el Salón de Actos de la Fundación Botín. Y esperamos, por supuesto, también sus opiniones sobre lo que está pasando a través de los canales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Sí, nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/la linterna. Si lo prefieren, también pueden usar otra red social, Twitter. Ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también tenemos un teléfono a través del cual nos pueden mandar sus WhatsApp de audios. Es este, el 600-544-555. 600-544-555.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que algún partido puede tener la tentación de reeditar el no a la guerra a 1 mes de las elecciones. Ahora mismo está ganando el sí con un 86% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Adela dice, por supuesto que en eso están. Y en el Twitter de La Linterna, Marta comenta, espero que 2 de ellos sí, del resto ya no lo tengo nada claro, claro que no. En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana viernes el día amanecerá con bancos de niebla matinales en Extremadura, Meseta Sur y Cuenca del Ebro. Habrá nubes en la mitad norte del país que se acumularán principalmente en Galicia, donde podrá llover a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, bajan en la cornisa cantábrica y suben en el resto del país, principalmente en Navarra, Aragón y Cataluña. El viento además podrá soplar con fuerza en el litoral gallego.
Está informando desde la Dirección General de Tráfico de la situación de las carreteras. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora nos siguen quedando retenciones todavía en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, el A2 en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 y C32 en Esplugas y en la C58 en Montcada de Risac y en San Quirze del Vallès. También hasta ahora tenemos retenciones en Madrid, en la M40, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5 y en Coslada, sentido carretera de Valencia. En la A2 de entrada, problemas desde Canillejas hasta el acceso a la M30, en la A1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, en la A6 en ambos sentidos entre Majadón de la Florida y en Pozuelo, y de salida tenemos pequeñas retenciones en la carretera de Valencia en Rivas y en la A5 en Móstoles. También se van a encontrar con dificultades a esta hora en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet en dirección a la A7, en Sevilla en la S30 a la altura de Mercasevilla debido a una avería, y también tenemos retenciones en Córdoba en la A4 cerca de Córdoba capital sentido Cádiz.
Pues así contamos la crónica de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, información confidencial.
Soy Carlos, un amigo de Inés.
Ya, Inés, te llama un tal Carlos.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, la linterna, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jaurí?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal estáis en Santander?
Muy bien. Hombre, ¿yo qué quieres que te diga?
Pero un poco más de entusiasmo, ¿no?
Me siento como en casa.
Ah, sí, claro.
Bueno, si quieres le pongo más entusiasmo.
¿Tú eres de aquí, Santander? ¿No? ¿Tú eres de aquí, no?
Pues sí. Yo nací en una calle que se llama Castelar, aquí en Santander.
Hace un tiempo.
Hace...
un tiempo razonable.
El siglo pasado, eso sí es verdad.
El siglo pasado.
Eso sí es verdad. No voy a dar más datos, pero...
No des más datos, Jauregui, no des más datos.
Hacia mediados del siglo pasado.
Ahora estás en Santander, pero hoy has desayunado con Pablo Iglesias, y eso no está al alcance de cualquiera.
Hombre, desayunado, hemos desayunado yo y otros 200,
ah, vale.
100 y pico.
Por eso, que no está al alcance de cualquiera.
En el Rich. O sea,
ahí
realmente todavía viene espectáculo ver a Pablo Iglesias en el Rich.
En el Rich.
Me da cierta cosa, tiene cierto morbo la cosa, hay que reconocerlo.
Sí.
Aunque ya se va acostumbrando él, ¿eh? Porque la tercera vez ya...
A pisar moqueta y alfombra.
A pisar moqueta, sí.
Correcto.
Y bueno, yo voy a decir una cosa que algunos de los que están aquí, hay mucha gente aquí, por cierto, muchos paisanos aquí, les va a sorprender, y a algunos de los oyentes les va a sorprender, pero fíjate que ha dado tal viraje Pablo Iglesias...
¿Hacia dónde?
Hacia la moderación, que casi yo compartía muchas de las cosas que decía. Hablaba de diálogo, hablaba de consenso, hablaba de pacto, hablaba de... cuando le, ya aquello de anteayer que decía no al pacto contra el yihadismo, ahora dice, bueno, cuando me llamen, entonces veremos. Y ha elogiado a Rajoy varias veces, está entusiasmado con Rajoy.
Pues hay que ver.
Ha elogiado al rey. Quiere decir, hombre, pues en fin, casi como tú, como yo.
Sí, en los elogios, quieres decir.
Bueno, hombre, a ver... ¡ah! Yo creo que ya él se ha dado cuenta de todos los errores que ha ido cometiendo en su trayecto, ¿no?
Sí.
Ya no habla del no a la OTAN, ya no habla de lo del cantado, del candado del 78, ahora todo lo contrario, ahora está hablando de, bueno, de los valores de la gente que hicieron o hicimos la transición. Ya no habla de caspa,
sí.
¿No se le ha ocurrido? A lo mejor porque él se siente ya incluido en ella, no lo sé.
Sí.
Ya no habla de no pagar la deuda. Quiero decir que es que realmente este Pablo Iglesias y el Pablo Iglesias que yo conocí hace un año... pues no tienen nada que ver, la verdad.
No hay nada como ir a la Moncloa, Federico.
Ah, perdona, una cosa más. Todos los en los digitales están titulando con una cosa. Antes él hablaba de asaltar el cielo.
Sí, eso es de Marx.
Ahora habla de llamar al timbre de la Moncloa.
Ah,
una pequeña...
eso de asaltar el cielo es de Marx, en la Comuna de París.
pequeños detalles, sí, pero bueno, ya la Comuna de París, todos saben dónde está.
Ya, pero es que es de Marx.
Y luego, bueno,
el
análisis que hace de París es el mismo análisis que están haciendo ahora mismo Pedro Sánchez, Albert Rivera no. Él critica a Albert Rivera por excesivamente radical, porque Albert Rivera está diciendo ahora que bombardeen Siria y todas estas cosas. Él elogia a Rajoy por su moderación y por la contención que está teniendo. Cosa que ahí, mira, yo lo comparto. ¿Qué quieres que diga? Por eso te digo, yo es que creí, no sé si estaba en Podemos o en el PP.
O refundando Alianza Popular, ¿quieres decir?
No sabes. Alianza Popular tampoco.
Que no hay nada como llamar al timbre.
O que te llamen por teléfono.
Ah, que te llaman por teléfono. Y entonces vas al Rich y luego lo cuentas.
Eso es.
Te moderas tú.
Porque del lunes al miércoles, del lunes al jueves en este caso, hay un cambio claro de posición.
Porque le llamaron por teléfono.
Claro. Ya. Y tuvo una conversación larga además.
¿Con el presidente?
Con Rajoy.
Pues ya tienen la explicación.
No fue, claro,
está haciendo bien.
Lo va a meter en la lista de Madrid, Rajoy, a este paso.
Pero que él tiene una fascinación por Rajoy.
Que tiene una fascinación por Rajoy. Que es información confidencial.
Pero eso está claro.
Sigue, Federico.
Yo no sé si una fascinación por Rajoy, pero algo debió de pasar, por lo que a mí me dicen en esa conversación.
Sí.
O algo le debió de decir Mariano Rajoy. Que le hizo cambiar la posición a Pablo Iglesias, porque uno no cambia el lunes, de pronto dice que no al pacto antiyihadista y a todo, y no, yo no quiero saber nada de todo esto, y estoy en contra de los bombardeos, y en contra de responder con apoyo. Es que el lunes está diciendo aquello de que no, esto no se arregla con más violencia ni todas estas cosas, y de pronto el jueves ya dice que si le llaman que va, que bueno, que a lo mejor sí, que es que Rajoy es muy majo y todas estas cosas. Quiero decir, ha pasado algo, evidentemente, y ese algo es una conversación que tiene con el propio Rajoy por teléfono, larga, es casi media hora de conversación por teléfono, y algo le debe, no sé qué, pero algo le debió de decir el presidente del gobierno a Pablo Iglesias, que le hizo recapacitar sobre su posición. Pero es que la recapacitación es profunda, no es un cambio pequeño, es un cambio bastante importante, ¿no?
Es muy curioso que ahora el gran enemigo es de todos, es Albert Rivera. Es muy curioso. Pablo Iglesias dice que está muy radical Albert Rivera en sus posiciones belicistas.
No sé qué ha dicho de las Azores.
Sánchez critica.
Lo ha comparado con la foto de las Azores.
Con la foto de las Azores. Sánchez critica a Albert Rivera y Rajoy también, porque Albert Rivera se ha convertido en el principal enemigo, en el principal riesgo. Y es verdad que Albert Rivera está muy radical en sus propuestas de hay que atacar cuanto antes. Parece Hollande, la verdad. Parece más que Rivera, parece Hollande, ¿no? Pero es importante el giro que está viendo, porque yo creo que tenemos que reconocer todos que Mariano Rajoy se está convirtiendo en un referente. De pronto se ha convertido en el factor de estabilidad, en el núcleo central sobre el cual giran todos los demás.
Estoy grabando esto, Laura.
Es muy curioso, ¿no? Pero es verdad, yo soy muy crítico con Rajoy. Sí, ya lo sabe todo el mundo,
yo soy muy crítico
con Rajoy. Pero oye, las cosas son como son.
Te lo voy a poner dentro de unos meses.
Y Rajoy en estos momentos pues se ha colocado, es el vértice de todo.
El vértice.
Y de hecho, ayer y anteayer hablaba yo con sociólogos que están haciendo encuestas y me dicen que han subido 4 o 5 puntos.
¿Cuál es la distancia del PP con el PSOE ahora mismo consolidada? 5.
5 puntos de diferencia. Es el único partido que obtendría ahora mismo escaños por encima de los 100. Estaría en torno entre los 130 y 140, mientras que todos los demás estarían por debajo de 100.
Eso ahora mismo. Eso por el vértice, ¿no? Como has dicho, le has llamado vértice a Rajoy.
Hombre, es que Rajoy de no hacer nada. Rajoy ha acertado cuando rectifica. Las cosas son como son.
Ya estamos.
Es verdad.
Al final le tienes que dar un poquito, sí.
Es que las cosas son como son. Rajoy ha virado 180 grados en su posición con respecto a Cataluña y de pronto además se ha convertido en el hombre que tiene los contactos internacionales, al cual llega Obama en Turquía, le da 2 palmadas y le dice que bien lo estás haciendo, Mariano. Pues ¿qué quieres que te diga eso? Tiene una traducción.
¿Había mucho electoral militar esta mañana en el Rich?
Había algunos.
Pero de paisano.
De paisano, claro. Porque
tú los has detectado porque tienes un detector de militares de paisano.
No, porque aún no le conocía.
Ah.
No es que tenga detector de militares de
paisano.
Estaba
el general Podemos y algunos más.
Estaba el general Rodríguez.
Sí, Podemos.
Que es, por cierto, que es un buen militar. Dicho sea de paso, ahora nos hemos empeñado todos en desacreditarle, pero cuando era GEMAT, cuando era jefe del Estado Mayor, era un militar muy respetable.
Bueno.
Y yo lo considero así.
Bueno.
Y bueno, no ha dicho ninguna tontería tampoco. Y yo creo que.
Pero tú has detectado a otro de paisano allí.
Sí, había por lo menos un coronel que yo conocía. Y
pero en activo.
Yo no lo sé si está en activo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque es bastante joven.
Ya.
Y había un par de oficiales más con él.
Tú fíjate.
Pero vamos, no sé. Bueno, pues oye, sí, pues naturalmente. Ahí, los militares, afortunadamente, ahora pueden opinar sobre cualquier cosa. Y tenemos militares de todas las clases. Y te voy a decir una cosa. Está muy bien.
Dime.
Que en Podemos haya gente como el general Julio Rodríguez, porque eso va moderando, va completando la moderación de Podemos. Yo le he preguntado, le he lanzado una pregunta, le he dicho...
¿A quién?
A Pablo Iglesias.
¿Te han dejado preguntar?
¿Has dejado preguntar, Javi?
Es que es por escrito, no me
ha... Vale. Sí. Ha colado la pregunta.
Pero me ha contestado, y además me ha dicho, muchas gracias por la pregunta, Jauregui. O sea que...
¿Ha dicho eso, Pablo?
Estamos en buenos términos.
Mejor que Rajoy, que no.
Entonces,
le
yo le he preguntado...
¿Qué no quieres a Rajoy? Te
le he preguntado...
¿Te llama Jauregui, Pablo? Ya no sé.
¿Me dejáis que lo cuente?
Sí, ven, sí, termina.
Cuéntalo.
Le he preguntado por el giro que está dando. Digo, hombre, aquella contestación que le dio a Carlos Herrera, di, ya cuando se está a punto de tocar poder ya no se puede jugar a ser un enfant terrible.
Sí, lo dijo.
Y entonces él lo ha reconocido, ha dicho, sí, es verdad que está dando un giro hacia la moderación.
Este refunda alianza.
Y eso es muy bueno, ¿no? Pero perdona, tenemos que alegrarnos de eso, de que haya fuerzas políticas que representen una serie de gente que le vota y que moderan el panorama nacional, pues qué bien, oye, yo me alegro mucho.
Que a las 10 tenemos
el tiempo de la tertulia, no te preocupes.
Y aquí os esperamos. Los que estamos aquí.
Luego hablamos de Franco.
¿De Franco? Ah, bueno, que tienes. De tu libro. ¿Tú quieres hablar de tu libro? 40
Franco
años.
Podemos, de Franco Podemos.
Tu libro.
No, mañana se cumplen 40 años.
40 años de los 40 años. Adiós, Fernando Jauri. Y mañana no más información confidencial y luego a las.
Déjame que te diga una cosa. No se murió mañana, se murió hoy.
Vale.
Se murió un 19.
Pero nos lo contaron el 20.
Nos lo dijeron el 20.
Nos lo dijeron el 20, pero fue el 19.
Fue cuando Alejo García salió corriendo. Llegó de la radio y dijo: Franco ha muerto. Pues ya está. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
No te muevas de ahí. Adiós, Federico Quevedo, ¿eh?
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Enseguida regresa Carlos Sáez con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Muere el historiador Ricardo de la Cierva a los 89 años en Madrid, Ramón García Pellegrín.
Catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Cierva, fue diputado, senador y ministro de Cultura con la UCD. El historiador fallecido hoy en Madrid defendió un régimen franquista como un sistema predemocrático. De la Cierva publicó más de 100 libros, algunos con más de 500.000 de ejemplares. Lo escuchamos.
La historia científica la inventó en el siglo IV antes de Cristo un genio de las letras llamado Tucídides.
El Museo del Prado celebra este jueves su 196 aniversario.
Con entrada gratuita para ver la colección permanente y las exposiciones temporales, lo que ha incrementado la afluencia de visitantes al Prado, como estos con los que ha hablado nuestro compañero Isco Jiménez.
Todo lo que podamos.
La exposición de Morales.
Yo la última vez que vine era muy pequeño, no me acuerdo de mucho, es un vistazo un poco más general.
Vamos a ver las exposiciones, que lógicamente no tenemos oportunidad sin pagar.
A mí me interesa mucho las meninas.
He venido a ver las exposiciones que normalmente cobran siempre.
Ramón, ¿qué exposición hay que ver en Lisboa?
Lisboa acoge una importante embajada de arte español que nos cuenta Iván Alonso.
Las obras de Francisco de Goya, el Greco, Zurbarán, entre otros, se podrán ver desde mañana hasta el próximo 3 de abril en el Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa. 60 pinturas comprendidas entre los siglos XV y XX que suponen, según el comisario de la muestra, una selección de lo mejor de la pintura española. El recorrido de la exposición se dividirá en 5 partes que llevarán al visitante a través de un viaje de 500 años. Entre las obras cedidas por la Fundación Masabeu de Oviedo se encuentran Playa de Valencia de Sorolla o El Espolio de Cristo del Greco, pero también se podrán ver cuadros de reconocidos pintores como José de Rivera o Mariano Fortuny.
La esperada secuela de Blade Runner comienza a tomar forma, Ramón.
Harrison Ford será de nuevo el protagonista. La acción de esta segunda parte de Blade Runner, esta mítica película de Ridley Scott, estará ambientada en el año 2050. Nos lo cuenta Javier Fernández Mar Domingo.
Comenzará con una escena al estilo Las uvas de la ira de John Ford, forma en la que Ridley Scott había pensado originalmente para iniciar su film de 1962 y que luego se desechó. Ya se sabía que sería dirigida por Denis Villeneuve, también que Ryan Gosling estaba negociando ser el protagonista y que Harrison Ford, como has dicho Ramón, volvería a interpretar a Rick Deckard. Respetará el tiempo desde el estreno de la original, por lo que se desarrollará en 2050 Blade Runner, una película que marcó un antes y un después para la ciencia ficción cinematográfica.
Las cebollas escarchan.
La La voz de Enrique Morente, de sus inicios, vuelve a sonar con fuerza.
Warner Music edita una caja recopilatoria que reúne ahora los 5 primeros álbumes grabados por el gran cantaor granadino, tristemente desaparecido, con sonido restaurado. Esta caja incluye además un disco extra con inéditos y rarezas. Aurora Carbonell, viuda de Enrique Morente, declaraciones a la Linterna.
Hay algunos discos de los primeros que están hechos para que la gente que quiera cantar escuche y aprenda la taranta, la siguirilla, la malagueña, tan perfectas, ¿no?
091 actuará en el Low Festival del próximo verano antes de despedirse de los escenarios, Ramón.
En pocas horas, el grupo granadino agotó las entradas de los 3 conciertos que ofrecerá en Madrid en marzo próximo, en marzo de 2016, antes de actuar en el Low en Benidorm el próximo mes de julio. 091, Juan Pablo, llevaba ya 20 años de silencio musical.
¿Qué cuentas de U2, Ramón?
Pues que el grupo irlandés dedicó anoche esta canción, esta preciosa canción, a París y a las víctimas de los atentados terroristas del viernes en un concierto en Belfast. Bono mostró su solidaridad con Francia, dijo que el amor es mejor que el odio y abogó por una Europa compasiva con los refugiados. U2 vuelve a actuar esta misma noche en Belfast y la semana que viene en Dublín, la capital irlandesa, la ciudad que vio crecer y formarse a esta banda de rock hace ya 40 años.
Enseguida el deporte en la Linterna, como siempre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.